Y listo.
Prepárate para el frío, con descuentos de hasta el 60% en las rebajas de invierno de Zalando.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-113-113.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:15 de la mañana, 6:15 en Canarias. Ya les hemos avanzado la segunda entrega de la encuesta de 40DB para La Ser y El País, que muestra, por ejemplo, cómo la mayoría de los españoles confía en el bipartidismo para resolver los grandes retos pendientes. Bueno, con este sondeo ya en la cocina se han celebrado los primeros actos de precampaña en Castilla y León.
Allí se han volcado ya los partidos este fin de semana, pero parte de la foto de esa precampaña se dibujará esta mañana en Madrid, porque hoy van a coincidir en un desayuno informativo el candidato del PP y presidente de Castellano-Leonés, Fernández Mayueco, con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a la que va a presentar en ese desayuno. Un acto público, y esa es la noticia, en el que van a coincidir por primera vez en muchos meses, en medio de su guerra abierta por el control del partido en Madrid, Ayuso y García Egea.
Y luego está Vox, que defiende sin reparos a su candidato en Castilla y León. Es Juan García Gallardo, un abogado de Burgos que tiene un extenso historial de mensajes en redes sociales, mensajes homófobos y machistas, todo un arsenal que, por supuesto, se ha encargado de borrar Carolina Gómez.
A Vox no le preocupa no poder estar en los debates ni tampoco la publicación de los tuits homófobos y machistas que su candidato escribió en el pasado. Tampoco vídeos como este, hace unos años, en la presentación de un libro de Mario Conde, donde García Gallardo respondía al periodista de La Sexta, Gonzo, que el exbanquero no tenía por qué devolver el dinero que robó.
¿Creéis que ese tipo de delitos, para conseguir la rehabilitación total, no debería incluir la devolución del dinero del que se apropió?
Bueno, imagino que él ya ha pagado un precio suficiente, ¿no?, por el daño que causó. No sé, a mí Mario me merece mucha más confianza que cualquiera de los que dirigen la trama contra él.
La dirección de Vox entiende que la publicación de toda esta información mete a su candidato en la campaña electoral. El partido había apostado por un perfil desconocido, fiándolo todo a las siglas en Castilla y León, donde algunas encuestas dicen que la extrema derecha pasará de 1 a 10 representantes.
Y durante todo el fin de semana hemos ido conociendo detalles de los conocidos como papeles de bono, unos 20.000 archivos que ha publicado el propio expresidente castellano manchego, y en los que se cuenta, por ejemplo, que el gobierno de Aznar pidió al CNI que dijese que ETA era quien estaba detrás de los atentados del 11M en el año 2004. Ana Terradillos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Dezcayar, es director del CNI, confesó a su relevo que el gobierno de Aznar le pidió en el 11M que dijese que ETA era la autora del atentado. Dezcayar confiesa que lo hizo, pero con la cautela de añadir con toda probabilidad. Fue un error, asegura el exdirector del CNI, pero ellos lo alargaron hasta el día de las elecciones, cuando ya tenían en su poder la furgoneta, la cinta del Corán, y habían detenido a 3 árabes. Esa nota, hasta ahora secreta, está fechada el 23 de abril del año 2004, y es uno de los casi 20.000 archivos documentales que José Bono ha publicado. Hay otra nota del Consejo Superior del Ejército de Tierra que va contra la UMES del 25 de enero del año 2006, y Bono detalla la oposición que existe por parte del Ejército a la creación de la Unidad Militar de Emergencias. Los más gallitos, dice Bono, se oponen, pero con prudencia, porque estoy dispuesto a cesar en el acto a quien sea capaz de repetir lo que van diciendo por los pasillos.
Y un trágico incendio en un edificio de Nueva York deja al menos 19 personas muertas, 9 de ellas niños. Todo apunta a que el fuego empezó en una estufa eléctrica. Informa desde Washington Víctor Sancho.
El incendio en el Bronx es uno de los más mortales en zonas residenciales de los últimos años en Estados Unidos y el peor vivido en Nueva York en 3 décadas, una tragedia que ha afectado a un edificio habitado por muchos migrantes y población de bajos recursos.
This is a horrific, horrific, painful moment for the city of New York.
El nuevo alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificaba el hecho de desolador y doloroso. A pesar de que los bomberos llegaron tan solo 3 minutos después del aviso de fuego, las malas condiciones de seguridad, empezando por unas alarmas antiincendios que no funcionaban correctamente y que los inquilinos normalmente ignoraban, provocaron que la situación fuera tan mortífera, con humo en todo el edificio y víctimas en todas las plantas. Se trata del segundo incendio mortal en una semana en edificios habitados por población de rentas bajas, lo que enciende las alarmas y plantea dudas sobre la seguridad en estos edificios. El pasado miércoles morían 12 personas, entre ellos 8 niños, en un incendio en una vivienda de renta pública en Filadelfia.